Capítulo 37. Francia. Un poco más tarde, Belcebú continuó. Después de Alemania, mi existencia en el continente de Europa siguió durante algún tiempo entre los seres de la comunidad llamada Italia, y después de Italia en esa comunidad que se había convertido para los seres de Rusia en la fuente alimentadora de ese vicio fijado en el curso de los últimos siglos en el proceso anormal de existencia de los seres terrestres tricerebrales y que se llama sugestibilidad, dicho de otro modo, me radiqué entre los seres de la comunidad de Francia. Y ahora, hijo mío, quiero hacerte conocer los aspectos específicos del psiquismo de esos seres tricerebrales de Francia, y esto de tal modo que tú puedas al mismo tiempo darte cuenta hasta qué punto se ha debilitado, en tus favoritos, la facultad normal de cristalizar todos los datos eserales que permitan un discernimiento personal e imparcial, y cómo se constituye en ellos, sobre cada realidad, una opinión subjetiva de la esencia, a veces totalmente opuesta a lo que habría sido si hubiera percibido directamente esa misma realidad por medio de impresiones personales. Lo que acabo de decirte puede ser puesto perfectamente en claro si tomamos como ejemplo su aplicación a los seres franceses. El hecho es que hoy día, en los seres de todos los grupos del continente de Europa, donde se concentra lo que ellos llaman su cultura, así como también en los de todos los demás continentes, se cristalizan infaliblemente, desde el comienzo de su formación como seres responsables, ciertos datos sobre los que se funda su representación de la individualidad de esos franceses, y que engendran en ellos la idea de que, de todos sus semejantes en el planeta Tierra, esos franceses son, según su expresión, los más licenciosos y los más libertinos. Antes de que yo escogiera la comunidad de Francia como lugar de existencia permanente, se había constituido ya en mi propia presencia una representación análoga, porque habiendo estado en muchas partes, entre los seres de diversos grupos que pueblan la superficie de tu planeta, les había oído a menudo emitir, en la conversación, tal opinión sobre los seres franceses. Había visitado, sin embargo, más de una vez, como te lo dije ya, esa comunidad de Francia, pero no le había prestado especial atención en el curso de esos viajes, a las particularidades del psiquismo de esos seres, ni tampoco a la opinión que de ellos se tenía en casi todas las demás comunidades de allá. Esta vez, me radiqué en una de sus ciudades de provincia. Por supuesto, mi presencia esperaba instintivamente percibir las impresiones suscitadas por las manifestaciones licenciosas y libertinas de los seres del lugar. Pero no tardé en constatar, para mi profunda y creciente sorpresa, que no iba a percibir nada semejante. Más tarde, cuando comencé a frecuentarlos y a trabar amistad con algunos de ellos, así como con sus familias, no solamente se descristalizaron poco a poco en mí todos los datos de esa opinión maquinal, sino que a su vez vinieron a cristalizarse en mi presencia los datos eserales que provocan la necesidad imperiosa de saber por qué razón había podido precisamente construirse en la presencia general de los seres de otras comunidades, una opinión tan poco conforme con la realidad. Esa cuestión me interesaba cada día más, porque, existiendo entre ellos, veía claramente que, lejos de ser los más libertinos y los más inmorales, los seres de esa comunidad eran muy al contrario, los más patriarcales y los más virtuosos de todos los seres tricerebrales agrupados en el continente de Europa. Me puse a hacer entonces observaciones especiales, y a recoger las informaciones requeridas, con el fin de elucidar las razones de ese equívoco de tus favoritos contemporáneos. Mientras estuve en esa ciudad de provincia, no pude aclarar nada en absoluto, pero más tarde, cuando fui a la capital de esos seres franceses, desde el primer día, las causas principales de ese malentendido se hicieron poco a poco claras a mi razón. Para descubrir esas causas, me apoyé en mis observaciones y en mi juicio imparcial, así como en los hechos siguientes. Habiendo llegado a la capital llamada París que, dicho sea de paso, se había convertido ya, en las cristalizaciones lógico-nesterianas de los seres tricerebrales de todos los continentes, en el centro mismo de su cultura imaginaria, tales como en su tiempo, para los seres de épocas pasadas, lo habían sido las ciudades de Sanlios, Kurkala y, Babilonia y otros lugares, me dirigí directamente de la estación a un hotel que me habían recomendado unos amigos de Berlín. Lo primero que constaté fue que el personal del hotel estaba compuesto enteramente de extranjeros, cuya mayoría hablaba inglés, mientras que poco tiempo antes, según lo supe, todos los empleados de ese mismo hotel no hablaban sino ruso. Al día siguiente de mi llegada a esa Samlios contemporánea, me puse a buscar a un ser perteneciente a la comunidad de Persia, que me había sido recomendado, en la capital de esa comunidad, por uno de mis buenos amigos. Persa también. Mi nuevo amigo persa me propuso la misma noche dar un paseo por el Boulevard des Capucines, como dicen ellos, y de sentarnos por un momento en su famoso Grand Café. Cuando llegamos al Grand Café, nos sentamos a una de las numerosas mesas que ocupaban, como es costumbre en París, la mitad de la acera. Como ya te lo he dicho, un café, para los seres del continente de Europa, representa lo mismo que un chaihanes para los del continente de Asia. La única diferencia es que en todos los chaihanes del continente de Asia, le sirven a uno un líquido rojizo extraído de una flor bien conocida de todos, mientras que en los cafés del continente de Europa el líquido que le sirven a uno es absolutamente negro, y nadie conoce su origen, sino el propietario del establecimiento. Nos pusimos a beber el líquido negro llamado café que nos habían servido. Allí también, noté que todos los camareros de ese Grand Café, o como los llaman, los Garons, eran seres pertenecientes a otras comunidades de Europa, y en su mayoría, a la que lleva el nombre de Italia. Has de saber que, en general, en esa parte de la ciudad de París, o mejor, en ese París extranjero, cada negocio es la especialidad de seres pertenecientes a una u otra de las comunidades actuales del continente de Europa, así como de otros continentes. Así pues, estábamos sentados en ese famoso Grand Café, o más bien en la calle, delante del Grand Café, y mirábamos a los transeúntes que pasaban deambulando por la otra mitad de la acera. Entre ellos se veía seres de casi todos los países de Europa, así como de otros continentes preferentemente, claro está, de comunidades las cuales les tocaba el turno de ser prósperas. Sin embargo, en esa multitud predominaban los seres del continente de América. Los seres del continente de América ya habían reemplazado definitivamente en París a los seres de la gran comunidad de Rusia, después de la muerte de esta última. La mayoría de esos transeúntes eran seres de la clase dirigente, acostumbrados a venir frecuentemente a tomar el aire en la capital del mundo, como dicen ellos. Entre ellos se encontraban igualmente numerosos comerciantes, que habían venido a buscar en París lo que llaman artículos de moda, y sobre todo perfumería y atavíos femeninos. Se veían además, en la multitud abigarrada que circulaba en el Boulevard des Capucines, numerosos adolescentes llegados allí especialmente para estudiar los bailes de moda y aprender a confeccionar los sombreros Vernier Gris. Al conversar mientras examinábamos esa multitud heteróclita, cuyos rostros expresaban la satisfacción de ver al fin realizado un sueño tanto tiempo acariciado, mi nuevo amigo, el joven persa, exclamó de pronto con asombro, volviéndose hacia mí y señalando con el dedo a una pareja que pasaba: «Fíjese, pero fíjese. Van ahí unos verdaderos franceses». Miré, y vi que en efecto esa pareja se parecía enormemente a los seres franceses que yo había visto en las ciudades de provincia. Cuando los perdimos de vista, discutimos sobre las causas que podrían haber llevado a esa pareja de verdaderos franceses a ese barrio de su capital. Después de diversas suposiciones, ambos convinimos en la idea de que esos franceses vivían probablemente en los suburbios del verdadero París y habían ido a casa de unos parientes, que habitaban en una parte de ese París situada justo en el lado opuesto, para celebrar allí alguna solemnidad familiar. A ojos vistas debieron beber un poco más de la cuenta en esa celebración familiar, y terminada la fiesta, ligeramente ebrios, no habían querido hacer un desvío para volver a su casa y decidieron tomar el camino más directo. Y ese camino directo pasaba precisamente delante del Grand Café. Quizás era esa la única razón por la que esos verdaderos franceses se encontraban en ese barrio de París. Mientras charlábamos, no dejamos de observar las idas y las venidas de los transeúntes emperifollados a la muy última moda. La mayoría de ellos exhibían en efecto las últimas creaciones de la moda, pero se veía claro que su vestimenta acababa de ser comprada la víspera o el mismo día y observando de cerca sus rostros para ver cómo hacían juego con sus vestidos, uno podía convencerse sin lugar a duda que en su tierra, en el proceso ordinario de su existencia, apenas si tenían los medios de vestirse tan ricamente y de sentirse tan a sus anchas. Pronto, entre esos príncipes extranjeros de paso, como algunos indígenas los llaman pululó toda clase de profesionales de ambos sexos, extranjeros también ellos, pero ya perfectamente aclimatados en ese barrio de París. Mi joven persa me propuso entonces servirme de cicerone parisiense y de llevarme a los lugares de mala fama de la ciudad para ver allí el libertinaje francés. Acepté y dejamos el Grand Café para dirigirnos a una casa pública situada no lejos de allí. Supe que el propietario de ese noble establecimiento era un judío español. En los salones de la casa se encontraban muchas mujeres. Las había polacas, vienesas, judías, italianas y hasta dos negras. Me habría gustado ver qué aspecto podría tener una verdadera mujer francesa en ese medio. Pero por mis preguntas supe que no había ni una sola verdadera francesa en todo el establecimiento. Abandonando pues esa casa pública regresamos al bulevar. Mientras paseábamos observábamos la multitud abigarrada de paseantes. Nos cruzamos a nuestro paso con numerosos seres de sexo femenino que traicionaban con signos evidentes el objeto de sus búsquedas nocturnas por esos bulevares. Todas esas mujeres pertenecían a las nacionalidades ya enumeradas, y a otras más. Las había allí suecas, inglesas, rusas, españolas, moldavas. Mas, por así decir, no había ni una sola verdadera francesa. Enseguida seres sospechosos de sexo masculino nos abordaron para proponernos hacer con ellos algo así como los grandes duques. Yo no comprendía todavía lo que significaba los grandes duques, pero, al hacer varias preguntas, supe que esas extrañas palabras habían tenido antes en París, cuando florecía la Rusia monárquica, hoy día difunta, un sentido bien determinado. En esa época a los seres de Rusia que pertenecían a la clase dirigente les gustaba mucho la capital del mundo y le hacían frecuentes visitas. Pues bien, casi todos se hacían pasar jactanciosamente por personajes con título conde, barón, duque, pero aún más frecuentemente gran duque. Y como nunca dejaban de hacer la ronda por los lugares sospechosos del París extranjero, ese paseo fue adoptado por los guías profesionales, y se llama todavía hoy la ronda de los grandes duques. Habiendo tomado uno de esos guías, fuimos a ver las curiosidades nocturnas de ese curcala y contemporáneo. Nos detuvimos en diversos antros. Fuimos al café de los pederastas, luego al club de las lesbias, y después a numerosos otros focos funestos, donde se veían toda clase de cosas anormales, tal como sucede de tiempo en tiempo en todos los principales centros de cultura de esos desafortunados fenómenos tricerebrales. De visita en visita a esos lugares sospechosos, llegamos por fin a las calles del famoso Montmartre, en verdad, no al mismo Montmartre, sino a la parte baja del barrio así llamado, donde abundan las funestas fuites nocturnas de todo tipo, destinadas por lo demás, no a los seres de la comunidad de Francia, sino exclusivamente a los extranjeros. Aparte esos establecimientos de mala fama, se encuentran también allí muchos restaurantes nocturnos, reservados ellos también para los extranjeros de paso, que están abiertos hasta el amanecer. Ese barrio, además, no se anima en general sino de noche. De día, todo allí está casi muerto, y nunca se ve a nadie. Casi todos los restaurantes poseen allí lo que se llama un tablado en el cual se representan diversas escenas extraordinarias que suceden, supuestamente, entre los seres existentes en otras regiones de la superficie de ese planeta. Ahí se ve la danza del vientre de los seres africanos, a los caucasianos con su danza de los puñales, a los mulatos con sus serpientes, en resumen, todo aquello que durante la temporada es considerado la atracción de moda. pero todo eso que muestran allí en sus teatros montmartrenses, como si sucediera entre sus semejantes, los seres que pueblan otros continentes de su planeta, no tiene, en todo caso, nada en común con lo que he visto con mis propios ojos en los lugares mismos, yo que he ido a todas partes, y que siempre he tenido un vivo interés en observar y estudiar todas las manifestaciones específicas de los seres de cada país. En Montmartre ha sido abierto recientemente un gran número de restaurantes rusos especiales. Pues bien, los artistas o actores que se exhiben en esos restaurantes rusos especiales, como en casi todos los demás restaurantes, son precisamente seres de la gran comunidad de Rusia, y hasta en su mayoría, son seres de la antigua clase dirigente. Es interesante notar a propósito de eso que los padres y los abuelos de los artistas o actores de esos teatros, restaurantes actuales mortificaban y ultrajaban antes en esos mismos establecimientos con el dinero que ellos debían al sudor de sus campesinos, la dignidad individual de seres de otras comunidades. Hoy día sus hijos y nietos se humillan a su vez, para la satisfacción de los caprichos jasnamusianos de nuevos seres atiborrados de dinero llegados de otras comunidades. Para definir ese estado de cosas, nuestro querido Mullah Nasreddin tiene, esta vez también, una sentencia muy sabia. Dice él: si al papá le gusta bailar al son del violín, su hijo se verá por eso seguramente reducido a tocar el bombo. Estaba sentado en uno de esos restaurantes con mi joven amigo persa, cuando este fue llamado por otros persas conocidos suyos, y me quedé solo en la mesa, con la champaña que es obligatorio consumir de noche en los restaurantes de Montmartre. En ese momento, Belcebú suspiró profundamente, luego, como a disgusto, prosiguió con su relato. He aquí que al relatarte esa noche pasada entre unos seres tricerebrales actuales de allá en un restaurante de Montmartre, la sensación esceral sarpitimiana que experimenté entonces resucita involuntariamente en mí. Y los recuerdos que tengo, en este mismo momento, de toda esa experiencia se asocian con tanta intensidad e insistencia en las tres partes espiritualizadas de mi presencia general que me obligan a apartarme de nuestro tema, para compartir contigo las tristes y penosas reflexiones a las que me llevó mi soledad en ese espantoso medio Montmartre, después de la ida de mi joven cicerone persa. El hecho es, que por segunda vez en mi existencia se efectuó entonces en mi ser ese proceso de sensaciones eral sarpitimniana, que había engendrado antiguamente en mi presencia general un sentimiento de rebeldía ante los aflictivos resultados objetivos que sobrevinieron y sobrevendrán quizás todavía en el planeta Tierra, o hasta en todo nuestro gran universo, por el solo hecho de la imprevisión de nuestros muy altos y muy santos individuums cósmicos. Y esa vez, mi pensar esceral se puso a asociar en el orden siguiente. ¿Cómo es posible que no hayan podido prever, en sus cálculos del movimiento armónico de las concentraciones cósmicas, que el cometa Kondur y ese infortunado planeta Tierra entrarían en colisión? Si aquellos que habrían debido hacerlo hubieran previsto la cosa, ninguna de las desgracias que sobrevinieron y que derivaron unas de otras habría acaecido. Y no habría sido necesario implantar en la presencia de los primeros seres tricerebrales de ese malhadado planeta el funesto órgano Kundabufer que fue el origen de tantos terribles y aflictivos resultados. Es verdad que posteriormente ese funesto órgano, al dejar de ser necesario, fue destruido. Pero esta vez tampoco previeron ellos que al destruir el órgano no suprimirían por lo mismo, la posibilidad de que las consecuencias de sus propiedades se cristalizaran fácilmente en la presencia de los seres de las generaciones siguientes, debido al modo de existencia que les es propio. En otras palabras, no previeron, tampoco esta vez, que si era posible destruir ese órgano, la ley cósmica fundamental de Pta para Parsinoj con sus Mdnelin no por eso dejaba de ser la misma, en cuanto al proceso evolutivo, tanto para los seres tricerebrales del planeta Tierra como para todo cuanto existe en el universo. Y es más particularmente a esta segunda imprevisión, casi criminal, que se debe la terrible situación en que se encuentran los seres tricerebrales de aquí, en el sentido de que, por una parte, su presencia general encierra, como la de todos los seres tricerebrales de nuestro gran universo, todas las posibilidades requeridas para el revestimiento de los cuerpos esferales superiores, y que por otra parte les es casi imposible, debido a la cristalización, que se les ha vuelto innata, de las diversas consecuencias de las propiedades del órgano Kundabufer, llevar hasta el grado requerido el perfeccionamiento de esas partes superiores sagradas que se revisten en ellos. Ya que, según las leyes cósmicas fundamentales, tales formaciones como las partes esferales superiores, que se revisten en la presencia de los seres tricerebrales, no están sujetas a descomposición en los planetas, y que por el contrario el cuerpo planetario de los seres no puede existir eternamente y debe sufrir inevitablemente a su tiempo el proceso de rascuerno sagrado, los desafortunados cuerpos esferales superiores de los seres terrestres tricerebrales están reducidos a languidecer eternamente en revestimientos planetarios exteriores de todo tipo. Pues bien, hijo mío, sentado solo en ese restaurante de Montmartre, y mirando a mi alrededor, yo seguía reflexionando. ¿Cuántos siglos han pasado desde que comencé a observar la existencia de los seres tricerebrales de ese desdichado planeta? En el curso de esos largos siglos, un gran número de individuos sagrados les han sido enviados desde lo alto, con la misión especial de ayudarlos a liberarse de las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabufter. Y sin embargo, nada ha cambiado aquí, y el proceso de existencia esferal ordinaria ha quedado tal como era antes. Durante todo ese tiempo, no ha aparecido diferencia alguna en los seres tricerebrales de ese planeta. Aquellos que existían hace casi 100 siglos eran parecidos a los contemporáneos que tengo ahí, delante de mí. Los seres sentados en ese restaurante de Montmartre no son los mismos y no se comportan de manera tan indigna como los seres de la ciudad de Samlios en el continente Atlántida, ciudad que era considerada por todos los seres tricerebrales de la época como la fuente y el lugar de concentración de los resultados adquiridos en el sentido del perfeccionamiento de la razón o como su principal centro de cultura. Diríase hoy a dónde iba yo a sentarme a veces en sus restaurantes de entonces, llamados Sacrupiakis, con los vividores de ese tiempo. Después del desastre de la Atlántida transcurrieron numerosos siglos. Los seres tricerebrales se multiplicaron considerablemente. Su centro de cultura principal se encontraba entonces en el continente de Gravonce, que hoy lleva el nombre de África. Una vez más pasaron numerosos siglos. Su centro de cultura fue después la ciudad de Kurkala y, en el continente de Asia, en el país llamado Tikliamuish. Y me tocó también en esa época sentarme con ellos en sus kaltanes, que eran el equivalente de sus restaurantes actuales. ¿Acaso no he sido allá testigo de escenas como esta? Ahí, frente a mí, ese señor gordo con una enorme excrescencia en el cuello, que está sentado con dos mujeres de la vida. Si se le vistiera con un traje kafiriano, no sería la copia exacta de ese personaje que vi antaño en un kaltané de la ciudad de Kurkala y... O bien allá, a mi izquierda, en esa otra mesa, ese mozo que convencido declara con voz chillona, a sus compañeros de botella, la razón de los desórdenes que acaban de estallar en una comunidad cualquiera. Si se le pusiera un chambardaj, no se parecería de manera sorprendente a lo que llamaban entonces un verdadero clan de las montañas. Y ese otro, de alta estatura, que se las da de gran señor, pavoneándose a solas en ese rincón, y que de tiempo en tiempo le guiña el ojo a una dama sentada junto a su marido en la mesa contigua. No es un verdadero Berunkits. Y los camareros que sirven a los clientes, como perros con el rabo entre las patas, no parecen unos esclavos Asclais. Después de Tikliamuish, transcurrieron algunos siglos más. Y me encontré en su majestuosa ciudad de Babilonia. ¿No ocurría allí exactamente lo mismo? ¿Y los seres tricerebrales de la ciudad de Babilonia, no eran ellos esos mismos Asclais, kafirianos, berunkitses, clianos y demás? Solo habían cambiado sus ropajes, y el nombre de sus nacionalidades. Desde los tiempos de Babilonia, habían sido llamados asirios, persas, siquitianos, arabianos y otros nombres terminados todos en iano o en iose. Sí, y después de tantos siglos, me encuentro de nuevo en lo que hoy día es su centro de cultura, la ciudad de París. Y siempre es lo mismo. Gritos, ruido, risas, insultos, como en Babilonia, en Kurkala y hasta en Samlios, su primer centro de cultura. Los seres actuales no se reúnen para pasar el tiempo de manera indigna de seres tricéntricos como lo han hecho los seres de todos los periodos pasados en ese desafortunado planeta. Durante todo el tiempo en que observé a esos desdichados, no solo pueblos enteros y numerosos centros de cultura desaparecieron sin dejar rastros, sino que las mismas tierras en las cuales ellos existían fueron totalmente modificadas o desaparecieron ellas también de la faz de ese infortunado planeta, como le sucedió al continente Atlántida. Después de Sanlios, establecieron su nuevo centro en el continente de Gravonce. Allá también nos extinguieron los pueblos del mismo modo. Y si el continente mismo no se hundió, el emplazamiento del centro fue recubierto de tal modo por las arenas que no queda allí hoy más que un desierto, conocido con el nombre de Sahara. De nuevo pasaron los siglos. Su centro se constituyó en Tikliamuish. ¿Qué queda de él, sino el desierto llamado en nuestros días las Arenas Negras? Puede ser que algún pueblo antaño célebre se haya salvado entonces, pero hoy día, en su milésima generación, vegeta en cualquier parte en la más completa nulidad no lejos del lugar que otrora habitara. Los siglos sucedieron a los siglos. Yo vi su centro de Babilonia. ¿Qué ha quedado de él, de esa Babilonia realmente grande? Un puñado de piedras, sobre el emplazamiento de la ciudad. Y en cuanto a los grandes pueblos de otros tiempos, no queda de ellos más que algunos sobrevivientes considerados completamente insignificantes por sus contemporáneos. ¿Y qué sobrevendrá a su centro de cultura actual, la ciudad de París, y a los pueblos hoy día poderosos que gravitan a su alrededor, tales como los franceses, alemanes, ingleses, holandeses, italianos, americanos, y así sucesivamente? Los siglos por venir lo mostrarán. Mientras tanto, una sola cosa es segura: esos desventurados gérmenes de cuerpos esenciales superiores que habían aparecido y que aparecen todavía en algunos seres terrestres tricerebrales están condenados, como ya te lo he dicho, a languidecer y languidecer en la presencia de formaciones anormales de toda suerte, formaciones que se le ha hecho propio a ese desafortunado planeta Tierra elaborar, por causa de las consecuencias, no conformes a las leyes, debidas a la imprevisión de algunos de nuestros muy grandes y muy santos individuums cósmicos. Me encontraba todavía absorbido en esas reflexiones, tan tristes para mi esencia, cuando mi nuevo amigo, el joven persa, regresó. Al cabo de algún rato, al volverse demasiado ruidoso y sofocante el lugar, decidimos salir e ir a otro restaurante de Montmartre. Pero cuando nos levantábamos para salir, los seres del pequeño grupo mentado en la mesa contigua, habiéndonos oído discutir sobre el lugar a donde queríamos ir, nos dirigieron la palabra, invitándonos a sentarnos un momento a su mesa, antes de ir con ellos al nuevo restaurante. Solo nos pidieron que esperásemos a uno de sus amigos. Nuestros nuevos conocidos eran seres del continente de América. Aunque el ambiente era cada vez más desagradable, y el tumulto de las voces embriagadas aumentaba, aceptamos primero esperar a su camarada. Pero al armarse un escándalo en un rincón del restaurante, salimos rápidamente sin esos americanos. El escándalo de que acabo de hablar había surgido porque un ser acababa de lanzar a la cabeza de uno de sus convidados una botella de champaña, y eso muy simplemente porque éste rehusaba beber a la salud del primer ministro de algún gobierno, pues quería, a toda costa, beber a la salud del sultán de Tugurt. Uno de los americanos, que tampoco quería esperar más, nos acompañó al nuevo restaurante. Al conocerle más de cerca, ese ser tricerebral nos pareció muy alegre, observador y locuaz. A todo lo largo del camino y luego en el nuevo restaurante, no dejó de hablar y de hacernos reír. Nos divertía sobre todo con sus observaciones hábiles y penetrantes del aspecto cómico de los transeúntes y de los clientes del restaurante. Al preguntarle, supe que ese americano era propietario de una gran escuela de bailes modernos en París. Por todo lo que me dijo de su negocio, supe que los alumnos de su escuela eran exclusivamente americanos, que iban allí ante todo a aprender el nuevo baile favorito, el foxtrot. Supe también que ese foxtrot era de origen puramente americano, y que sobre todo era en América donde hacía furor. Por eso, mientras escogíamos juntos una nueva marca de champaña, habiendo dejado de parlotear ese alegre americano por un instante, le pregunté: «Dígame, por favor, querido mister. ¿Por qué, en esas condiciones, no ha abierto usted su escuela allá, en América, en vez de abrirla aquí, en la ciudad de París, tan lejos de su patria, y del lugar de origen de ese beneficioso Foxtrot?
¿Cómo? ¿Cómo?
Exclamó él con tono de sincera sorpresa. Sepa usted que tengo una familia grande. Si hubiera abierto la escuela en mi patria, no solamente todos los míos morirían de hambre, sino que yo ni sacaría de ella con qué alquilar un húmedo local neoyorquino para abrigarnos, en caso de mal tiempo, de los vientos helados de allá. Aquí, al contrario, en la ciudad de París que nuestro creador sea por ello loado, hay tantos aficionados como se quiera para aprender ese foxtrot, y para pagar sin regatear.
No entiendo, interrumpí.
Usted dice que sus alumnos se recluían exclusivamente entre sus compatriotas que están de paso y, al mismo tiempo, que allá nadie habría frecuentado su escuela. ¿Cómo no comprender eso? Precisamente, en eso estriba toda la astucia. Respondió ese honorable americano. Se funda en una de esas minúsculas e innumerables ruedecillas psicológicas cuyo conjunto constituye la estupidez de mis compatriotas. El hecho es que mi escuela se encuentra en París, o como dice en América, mi tierra, la gente culta, en la Babilonia contemporánea. Y esa Babilonia contemporánea goza entre nuestros americanos de una popularidad tan grande que cada uno de ellos considera como obligación visitar esa capital del mundo. Todo americano, por poca fortuna que tenga, debe ir allá sin falta. A propósito, ¿sabe usted que en América, mi país, hacer fortuna no es cosa tan fácil? Hay que estar en Europa para pensar que en América los dólares ruedan por las calles. En realidad, para quienes viven allá, esos dólares, lo repito, no son caramba. Nada fáciles de conseguir. Cada centavo se gana a duras penas, a costa de una labor física personal. En América no se paga, como en ciertos países de Europa, por la celebridad, el renombre, el talento, y otros valores efímeros. Por ejemplo, aquí, en Europa, si un artista cualquiera pinta una vez por casualidad un buen cuadro y se vuelve célebre, más tarde, sean lo que sean los mamarrachos que él pinte, el público los comprará siempre, por la sencilla razón de que esas son obras firmadas por el famoso artista fulano de tal. Con respecto a eso, en América, las cosas suceden de otro modo. Allá, todo se hace al contado, y cada trabajo se mide por peso y por metro. El nombre, el talento, el genio, esas mercancías no valen mucho allá. De modo que los dólares les cuestan duros esfuerzos a los americanos. Mas, para suerte mía, nuestros americanos tienen ciertas debilidades, y entre ellas, la pasión de ir a ver Europa. Para satisfacer esa pasión, cada uno de ellos hasta se priva de lo indispensable, economizando poco a poco los dólares que gana a duras penas, con el fin de asegurarse la posibilidad de ir a Europa, y demás está decir, a la capital del mundo, París. Por eso es que las calles, aquí, están pavimentadas de americanos, como dicen. Y como nuestros americanos tienen además otra debilidad desarrollada hasta el extremo, que es la vanidad, se sienten halagados si se dice que no han aprendido el foxtrot en cualquier lugar, Boston o Filadelfia, sino en el mismo París, de donde salen todas las novedades para la tierra entera. Y como el foxtrot es una novedad, el foxtrot parisiense será para ellos la última palabra de la civilización. Así es como, gracias a esos dos fermentos de nuestros compatriotas, yo que no soy más que un pobre maestro de baile, siempre tengo aquí un número suficiente de americanos que me pagan bien. Es cierto que me pagan en francos, y no en dólares, pero es necesario que los agentes de cambio a su vez ganen algo. También ellos tienen familia. Después de esa explicación, le pregunté además: dígame, por favor, mi querido mister, ¿es posible que sus compatriotas vengan a París y se queden tanto tiempo solo para aprender su foxtrot? ¿Por qué solamente para el foxtrot? Respondió él. Durante ese tiempo ellos visitan también la ciudad de París y sus alrededores. A veces van hasta bastante lejos. En una palabra, ellos lo aprovechan para estudiar Europa. Ellos visitan y estudian Europa con el fin de completar su educación y su instrucción, como decimos en mi tierra pero entre nosotros. Esta es una de esas frases que repiten como loros aquellos de los nuestros que quieren hacerse pasar por verdaderos ingleses.
En realidad, esos no van a ver París y Europa, lo repito, sino por satisfacer su vanidad. No viajan para adquirir más saber e informaciones, sino con el único fin de poder decir bien alto más tarde, al conversar con sus amigos y conocidos: yo fui a Europa y allí he visto esto, eso y aquello. ¿Pero sabe usted cómo mis queridos compatriotas visitan y estudian Europa? No. Pues escuche. Aquí, en Europa, cada ciudad grande posee una sucursal de un establecimiento llamado Coquison, que responde muy bien a esa clase de necesidad. Por supuesto, existe también una de esas sucursales en París. Así pues, mis queridos compatriotas se reúnen en grupos de varias decenas como rebaño de ovejas, y todo ese grupo de turistas se sienta en un enorme coche coach, como lo llaman, y se va. A donde quieran llevarlo. En ese coche coach, aparte del chofer, se encuentra además un tipo coach bastante adormecido. Durante los desplazamientos de ese famoso coche coach, ese tipo adormecido, de vez en cuando, con voz débil, suelta los nombres de los lugares aprendidos de memoria, según un itinerario compuesto por coach mismo, así como los nombres de diversas curiosidades, históricas y no históricas, de París y de sus alrededores. Esos tipos adormecidos hablan con una voz muy débil, tienen aspecto medio tuberculoso, porque siempre están agotados, y jamás duermen lo suficiente, probablemente porque la mayoría de ellos, además de su empleo en Coquison, trabajan de noche con tesón para poder permitirle vivir a su familia, pues el pago insignificante de Coquison no bastaría, ya que mantener una familia no es tarea fácil, sobre todo en París. Pero el que esos tipos adormecidos tengan la voz débil, ¿qué les importa a nuestros americanos? No les da igual, lo que mascullen esos tipos adormecidos, y la voz con que lo mascullen. Si usted cree que mis queridos compatriotas, sentados en ese coche coach, se dan cuenta de algo, y que se acordarán de los lugares que han visto, usted se equivoca de lo lindo. ¿Qué les importa lo que han visto y lo que todo eso significaba? No tienen más necesidad que del hecho de haber estado en tal o cual lugar, y de haberlo visto todo a grandes rasgos. Se contentan con eso plenamente, ya que más tarde, en la conversación, cada uno de ellos podrá decir audazmente y con la conciencia tranquila que él también fue aquí, allí y allá. Y todos los demás americanos pensarán que el que habla no es ninguna cagarruta de cabra, sino que realmente estuvo en Europa y no se perdió ninguna de las curiosidades que toda persona cultivada está en la obligación de ver. Ah. Querido señor mío. ¿Cree usted acaso que yo soy el único que vive de la estupidez de mis compatriotas? ¿Qué soy yo, después de todo? No gran cosa, un modesto profesor de baile. Pero vio usted, en el primer restaurante, al Mr. Gordo que estaba sentado conmigo. Ese sí que es un verdadero tiburón, igual a todos esos que han invadido América, especialmente en los últimos tiempos. Ese Mr. Gordo es un judío inglés americanizado. Es uno de los socios principales de una firma americana muy conocida. Esa firma tiene sucursales en numerosas ciudades de América y de Europa, y el voluminoso mister en cuestión ejerce precisamente las funciones de director de la sucursal de París. Esa sociedad que se llena los bolsillos especulando con la estupidez de sus compatriotas, lo hace desgraciadamente esta vez con un poco demasiado filibusterismo. He aquí cómo guisan su cosa. La sucursal parisiense de esa firma, lanzada por una publicidad a la americana, se ha dado a conocer por todas partes a mis compatriotas. Una gran cantidad entre ellos, impulsada a eso además por su vanidad, y por otras debilidades que, dicho sea de paso, les son muy particulares, encargan regularmente sus toilettes a la sucursal de aquí, y esta sucursal les envía de la capital del mundo los verdaderos modelos de París. Y todo esto se hace muy honradamente, conforme a todas las leyes del comercio moderno, a base de aritmética griega y de alta estrategia contable. En cuanto al aspecto más íntimo del comercio de esa seria firma fundada por diversos de nuestros tiburones, hay que ver cómo dichos tiburones embaucan a todos para colmar sus grandes bolsillos. Así, cuando la sucursal de París recibe de primera mano una orden de una de sus clientes americanas, esa orden es directamente enviada a la sucursal alemana. En Alemania, donde la mercancía y el trabajo salen mucho menos caros que en Francia, dicha sucursal ejecuta muy suavemente y muy tranquilamente ese encargo de acuerdo con todas las exigencias de la moda de París. Después de lo cual, pega gentilmente sobre la mercancía la etiqueta de París, y la remite por mar, vía Hamburgo, directamente a la sucursal de Nueva York, que la entrega a su cliente. Y esta se regocija y se enorgullece de llevar al día siguiente no cualquier cosa, sino una verdadera toilette hecha en París, y a la ultimísima moda. Lo más interesante del cuento es que nadie sale perjudicado en los asuntos de comisión de esa firma. Muy al contrario, todo está allí combinado de lo mejor, para facilidad y provecho de cada quien. Hasta los franceses, esos huéspedes de la capital del mundo, ganan algo en ese comercio. Pero, a decir verdad, solo en cuanto al provecho que sacan de los sellos de correo que la sucursal de París está obligada a pegar en su correspondencia. Como ve usted, todo el mundo está contento, todo el mundo está satisfecho, y hasta repleto. Y lo que es más, resulta así justificado un axioma económico-político, discutido además, según el cual, sin intercambios internacionales, los estados no podrían existir. ¿Y qué soy yo al lado de ellos? Nada más que un modestísimo profesor de baile. Ese alegre americano quería decir algo más, pero al mismo momento estalló un espantoso escándalo en la sala vecina, de la que nos llegaban voces enloquecidas de hombres y de mujeres. Nos levantamos para salir, y solo al estar afuera nos enteramos que un ser de sexo femenino de una comunidad llamada España, había lanzado vitriolo al rostro de otro ser de sexo femenino, de una comunidad llamada Bélgica, porque esta segunda había regalado una boquilla en que estaban grabadas estas palabras siempre a vuestro servicio, a un ser de sexo masculino de la comunidad de Georgia, cuya existencia parisiense había sido sostenida hasta ese día por la primera. Cuando llegamos a la calle, ya era muy tarde. El día comenzaba a despuntar. Nos despedimos de ese divertido americano para regresar a nuestro hotel. En el camino de regreso, reflexionaba acerca de todo lo que había visto y oído en ese famoso Montmartre, y comprendí muy bien entonces por qué y cómo se había formado en los seres pertenecientes a otras comunidades una opinión tan poco conforme a la realidad sobre los seres de la comunidad de Francia. Gracias a todo lo que había visto y oído allí esa noche, vi claro que los seres de las otras comunidades, cuando llegan a Francia, van derechito a ese barrio de París, y a otros lugares semejantes donde todo, sin excepción, está organizado, dispuesto y destinado especialmente para ellos por extranjeros como ellos, pero radicados en Francia desde hace mucho tiempo, y que por consiguiente hablan la lengua del país mucho mejor que ellos. Y como la facultad de discernimiento esencial está generalmente atrofiada en los seres actuales, y como no tienen ninguna amplitud de miras, como se dice, toman y ven todo eso como francés. Y más tarde, cuando regresan a sus comunidades, cuentan a sus compatriotas lo que han visto, oído y experimentado en ese barrio de París, como si todo eso fuera puramente francés, y como si solo los franceses hubiesen estado mezclados en eso. Es así como se forma poco a poco respecto a estos, en los demás seres, una opinión que en nada responde a la realidad. Además, esa opinión que se ha formado sobre los seres de la comunidad de Francia en el extraño consciente de los seres de las demás comunidades, tiene una causa aún más profunda, la cual se basa en una de las singularidades de su psiquismo general. Esa singularidad se la deben, una vez más, a la funesta costumbre que ellos han concebido con el nombre de educación. El hecho es que allá, desde el primer instante de su venida al mundo, mientras la naturaleza continúa desarrollando en ellos el germen original de un futuro ser cricerebral responsable, sus padres comienzan a obstaculizarlo con su funesta educación. Más aún, debido a esa perniciosa costumbre de educar, saturan y atiborran de ideas efímeras y fantásticas de todo tipo, las concentraciones espetzitualitivianas o, como dirían ellos, los cerebros de sus recién nacidos. Esas localizaciones, destinadas generalmente para la percepción y para la conservación de todas las impresiones y de todos los resultados de una toma de conocimiento esencial consciente, son, en los recién nacidos, absolutamente vírgenes e impresionables en el más alto grado. La mayor desgracia para tus favoritos es que ese funesto proceso prosigue en la mayoría de ellos casi hasta la edad en la que deberían hacerse seres responsables. De ahí resulta que esa singularidad de su psiquismo consiste, por una parte, en que casi todas sus funciones destinadas a las manifestaciones esferales activas, se adaptan poco a poco a no responder sino al conjunto de esas ideas engañosas y fantásticas. Y por otra parte, en que la presencia de cada uno de ellos se habitúa gradualmente a percibir todas las nuevas impresiones sin ninguna participación de esos factores esferales con que la naturaleza gratifica a los seres con miras a nuevas percepciones, es decir, a no percibirlas sino a través de esas ideas fantásticas y falaces que les han sido inculcadas. Los seres tricerebrales de allá pierden finalmente hasta la necesidad de captar en su totalidad las cosas que ven y oyen por primera vez. Estas no son para ellos sino impulsos que desencadenan asociaciones basadas en informaciones correspondientes, anteriormente implantadas en su presencia. Por eso, cuando tus favoritos actuales se convierten en seres responsables, todo lo que ven y oyen por primera vez se percibe automáticamente, por sí solo, sin ningún esfuerzo, cualquiera que sea, que venga de la esencia de sus funciones, y no provoca en ellos la menor necesidad esferal de sentir y de comprender en su plenitud ningún fenómeno que se desarrolle en ellos o fuera de ellos. En fin, se contentan con lo que les ha sido inculcado un día por alguien, consciente o inconscientemente. Espero, querido hijo mío, que después de todo lo que acabo de decirte, comprendas por ti mismo, por qué los seres tricerebrales pertenecientes a las demás comunidades de tu planeta, se han cristalizado, respecto a los seres de ese grupo distinto que existe con el nombre de Francia, los datos de una opinión tan poco conforme a la realidad. Sea como fuere, es realmente una gran desgracia para los seres ordinarios de dicha Francia que los seres tricerebrales contemporáneos pertenecientes a otros grupos hayan elegido para sus manifestaciones culturales la capital de esa comunidad. En cuanto a mí, compadezco con toda mi esencia a los seres ordinarios de esa comunidad, por el hecho de que un barrio de su capital se haya convertido en el centro de cultura contemporánea de todo el planeta. Y sencillamente hasta sorprende que a pesar de las condiciones de existencia ordinaria ya completamente anormales de los seres de la comunidad de Francia, puesto que para desgracia de ellos, su capital fue y sigue siendo considerada como el principal centro de cultura contemporáneo de todo ese desafortunado planeta, la mayoría de ellos haya podido conservar intactas en su presencia, por inconscientemente que sea, los datos requeridos para los dos impulsos esferales sobre los que se funda la moral objetiva, y que llevan los nombres de patriarcalidad o amor a la familia y de pudor orgánico. Sin embargo, como afluyen desde hace mucho tiempo, de todas partes, hacia ese centro de cultura, seres definitivamente consagrados al Dios pérfido que reina ya como amo absoluto sobre la presencia de cada uno de ellos. Dios pérfido que en efecto se ha convertido en su ideal y que muy bien podría definirse como sigue llegar a liberarse de toda necesidad de esfuerzo esferal y de toda inquietud de la esencia, respecto a lo que sea esos seres, una vez en Francia, no pueden dejar de ejercer, consciente o inconscientemente, una influencia nefasta sobre los seres de esa comunidad. Compréndelas muy bien, hijo mío, hasta qué punto es lamentable para los seres ordinarios de la comunidad de Francia que el principal centro de cultura contemporáneo esté ubicado en su país, si te informo de una de las consecuencias que ese hecho les ha acarreado. Yo mismo lo he sabido por las informaciones contenidas en uno de los últimos heterogramas que me fueron dirigidos acerca de los seres tricéntricos de tu planeta. Has de saber ante todo que esos seres completamente entregados a su pérfido Dios interior, cuando afluyen de todas partes a uno de esos principales centros de cultura, tienen la costumbre, entre otras malas acciones, de inventar por ociosidad, con el único fin de satisfacer sus caprichos, nuevas formas de manifestación de sus propiedades jasnamusianas, o como dicen ellos, nuevas modas, que propagan luego por todo el planeta. Esa costumbre jasnamusiana de crear nuevas modas ya existía en las antiguas civilizaciones. En tiempo de la civilización ticliamusiana, llevaba el nombre de Adiat, y durante el periodo babilónico el de Jaidía. Adiat, Jaidía o moda, consiste para ellos en inventar nuevos medios de manifestaciones esferales para la existencia ordinaria, así como diversos procedimientos destinados a modificar y a disimular la realidad de su presencia. Adiat, Jaidía o moda, tienen en la existencia esferal ordinaria, el mismo papel que nuestras costumbres. pero nuestras costumbres han sido establecidas para aliviar las condiciones exteriores inevitables de la vida corriente, independientes de los seres mismos, y penetran poco a poco toda nuestra existencia ordinaria como necesidad imperiosa de la esencia. Mientras que esas costumbres actuales o modas no son sino temporales, y no sirven más que para satisfacer los insignificantes propósitos subjetivos, estrechamente egoístas, de esos jasnamuses presentes y futuros, convertido en fenomenalmente anormales. Además no son ni más ni menos que los resultados de la razón automática, basados en concepciones muy relativas que les imponen las condiciones anormalmente establecidas de existencia seral ordinaria. Ahora bien, hace casi medio siglo, en esa ciudad de París, ciertos candidatos jasnamuses idearon, para los seres de sexo femenino de allá, el llevar el pelo corto, e hicieron gran alboroto para difundir su funesta invención, gracias a unos medios y unos procedimientos ya sólidamente probados entre ellos. Sin embargo, como los sentimientos de moralidad y de patriarcalidad eran todavía muy fuertes en esa época en los seres de sexo femenino de la Comunidad de Francia, ellos no adoptaron esa perniciosa invención, y fueron los seres de sexo femenino de las comunidades que llevan los nombres de Inglaterra y de América los que empezaron a cortarse el cabello. Al privarse así deliberadamente de una parte de ellas mismas, adaptada por la gran naturaleza con miras a cierto intercambio de sustancias cósmicas, los seres femeninos de esas dos comunidades forzaron a la naturaleza a reaccionar suscitando resultados correspondientes, que en el futuro no dejará de tomar ciertas formas, análogas a las que han surgido ya dos veces en este planeta. La primera vez en el país de Yuneano, hoy Kafiristán, donde aparecieron lo que se llama las Amazonas. Y la segunda vez en la Grecia antigua, donde se funda la religión de la poetisa Safo. Mientras tanto, en esas dos comunidades actuales, la comunidad de Inglaterra y la de América, el saqueo del cabello de los seres femeninos engendró en la primera las sufragetes y en la segunda lo que llaman la Christian Science, y los clubes teosóficos. Además, cuando esa moda jasnamusiana del pelo corto se difundió por todas partes, se observó, como lo supe por un heterograma, que me fue dirigido un recrudecimiento proporcional de lo que llaman las enfermedades femeninas, o sea diversas formas de inflamaciones de los órganos sexuales, tales como vaginitis, metritis, ovaritis, así como de los fibromas y del cáncer. Así pues, hijo mío, esa moda de cortar los cabellos de los seres del sexo femenino, inventada en París por seres con propiedades jasnamusianas, no encontró inmediatamente éxito alguno en Francia. Sin embargo, como su capital se había convertido en lugar de reunión de los seres de todos los países dotados de esas mismas propiedades, estos, que persistían en propagar esa funesta invención, lograron su fin, y los seres de sexo femenino de Francia empezaron a su vez a cortarse el pelo. Finalmente, se lo cortan allá hoy día, a más y mejor. En el heterograma en cuestión, me comunicaban además que en las peluquerías parisienses hacían cola las mujeres para tomar cita, tal como se hacía también recientemente en la comunidad de Rusia si uno quería inscribirse para la distribución de la harina americana. Y esa tendencia contagiosa de hacerse cortar los cabellos ya había dado lugar a pleitos entre los peluqueros y los padres, maridos y hermanos de esas ovejas trasquiladas, como también a numerosos divorcios, como dicen ellos. Es interesante notar que los jueces, como se me comunicaba en el heterograma, siempre daban la razón a los peluqueros, basándose en el hecho de que los seres de sexo femenino que se habían dirigido a estos cuando ellas tenían ya más de 16 años cumplidos, debían ser consideradas, por las leyes existentes, como mayores de edad, lo que les daba el derecho de hacer lo que mejor les pareciera. Por supuesto, si esos jueces franceses, y en general los jueces de todo el planeta, supieran que existe en el universo una ley bien definida, que se aplica sin excepción a todas las vidas que sirven al gran trogoautoegócrata para la transformación de las sustancias cósmicas, tendrían sin duda alguna una opinión completamente diferente respecto al concepto que ellos llaman mayoría de edad. En efecto, conforme a esa ley cósmica definida, todos los individuos tales como los seres de sexo femenino que schaffmartianos son, durante la transformación de las sustancias cósmicas, las fuentes de los elementos activos que, en las formaciones cósmicas ulteriores, servirán, por su fusión, al proceso de la gran ley sagrada Priamasicamno, en calidad de segunda fuerza santa. Dicho de otro modo, esos seres representarán siempre el principio negativo o pasivo. Ahora bien, según la ley cósmica de que estoy hablando, esas fuentes, destinadas a la transformación de los elementos activos que sirven de principio pasivo, jamás están en libertad de tener manifestaciones independientes, sean cuales sean. Solo pueden gozar de esa independencia las fuentes destinadas a la transformación de los elementos activos que deben servir de santa afirmación o de principio activo al triamasicamno sagrado. Así pues, las fuentes que sirven de principio pasivo no pueden ser responsables de sus manifestaciones. Dicho de otro modo, ellas no pueden ser mayores. A propósito de esos seres franceses, debo decirte también, para caracterizarlos plenamente, que los seres de la clase dirigente de esa comunidad han inventado igualmente para tranquilizar los espíritus de los seres ordinarios, un excelente medio, análogo a aquel de que se servían los detentadores de poder de la gran comunidad de Rusia para fomentar el uso de la famosa vodka, y aquel de que se sirven actualmente los detentadores de poder de la comunidad de Inglaterra con su no menos famoso deporte. Sin embargo, hay que reconocer que si los detentadores de poder de la comunidad de Francia aplican, también ellos, con fines egoístas, y con gran éxito, ese excelente medio, este. Dicho sin reprochárselo a los detentadores de poder de las comunidades de Inglaterra y de Rusia no hace, por así decirlo, ningún daño a los cuerpos planetarios de los seres ordinarios. Más aún, así aportan sin quererlo a los seres ordinarios de su comunidad cierta ventaja, al distraerlos y liberarlos momentáneamente de la obsesión perniciosa de la moda, inventada, como ya te lo dije, por los jasnamuses presentes y futuros de diversos países llegados a su capital, y a la que los seres ordinarios de esa Francia están hoy día tal vez aún más esclavizados que los demás. A ese excelente medio le dan el nombre de feria. Actualmente, esas ferias se organizan una tras otra en las plazas mayores de cada ciudad y de cada pueblo en los mismos lugares donde, dicho sea de paso, los seres tricerebrales de allá tenían también, hace unos dos siglos, la costumbre de reunirse para discutir sobre temas religiosos y morales. Dicho en justicia, hijo mío, esas ferias francesas son realmente lugares muy divertidos. Debo confesar que yo me complacía en pasar allí una hora o dos sin pensar en nada. En esas ferias francesas todo es barato y todo es excelente. Por ejemplo, por una moneda de 50 céntimos, cualquiera puede dar vueltas hasta un completo embrutecimiento sobre diversos cochinos, camaleones, ballenas, etc., así como sobre nuevas invenciones americanas y no americanas, especialmente concebidas para embrutecer. Y si los seres vuelven muy pronto en sí después de esos juegos embrutecedores, entonces por unos céntimos más, pueden comprarse algo sabroso, preparado en el sitio mismo la mayoría de las veces. Lo cierto es que tras esas golosinas, esos seres sienten a veces el estómago revuelto, pero ¿qué es eso comparado con el placer que en ello encuentran? Y en caso de que uno de esos seres de allá quiera probar su suerte, como dicen ellos, puede, allí mismo, satisfacer su placer con otra moneda de 50 céntimos, y probar su suerte en todas las formas, ya sea jugador profesional o deportista, pues esas famosas ferias francesas ofrecen todas las clases de atracciones existentes en la Tierra, incluso juegos de envite y azar, desde la ruleta de Monte Carlo hasta el póker de ases de Tzopot.